¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Aye Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y Agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos por cuarta y creemos que última vez a la decimosexta jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Liga BBVA, bienvenidos al Valladolid Real Club Celta. El Valladolid, que es penúltimo en la tabla y que está en zona de descenso con 12 puntos, recibe al Celta, que está fuera de la zona de descenso, que va a terminar fuera de la zona de descenso en esta jornada, pero al que no le sobran puntos. Con 15 puntos pues está a 2 tan solo del abismo de la segunda división. Al Valladolid, de hecho, le vale hasta un empatito para salir de esa zona, pero seguramente los pucelanos querrán los 3 puntos. Ya hay fútbol en Zorrilla. ¡Comenzó Santi Duque! ¡Muy buena!
¡Comenzó! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tiempo de Juego, el partido en el Zorrilla Stadium de Valladolid, donde hace un frío tremendo. Ya tenemos fútbol. Enseguida vamos con las alineaciones. 1:30 de la primera parte en este partido que cierra jornada. De momento, Valladolid 0, Celta de Vigo 0.
A esta hora hay otro muy buen partido de fútbol internacional, fútbol en Italia. Tenemos el Milan-Roma en marcha desde las 9:45 y la cosa va más o menos en el minuto 60, 1-2 a favor de la Roma. Adelantó destro a la Roma en la primera mitad, aunque antes del descanso empató Zapata para el Milan, pero hace unos minutos Strootman de penalti ha vuelto a poner por delante al equipo giallorosso. Es un día de noticias farragosas. Por orden de aparición por la tarde ha sido cesado Miroslav Jukić como entrenador del Valencia. Así se ha comunicado en una rueda de prensa con Amadeo Salvo, el presidente, con Rufete, el manager deportivo, y con Jukić, que es el entrenador saliente y que ha dicho, lógicamente, que no está de acuerdo con la decisión tomada por el manager del Valencia, que es Rufete, y es el que tiene el poder deportivo. Aunque han contado los compañeros de COPE Valencia que Ayala apunta a director deportivo justo por debajo de Rufete y que el candidato máximo para el banquillo del Valencia es Juan Antonio Pizzi, el hispano-argentino que anoche, ganó el torneo inicial con San Lorenzo de Almagro en Argentina. Mañana va a dirigir el partido de Copa, pasado va a dirigir el partido de Copa el entrenador de filial del Valencia Mestalla, Nico Esteve. Pero para Farragoso, día del Fútbol Club Barcelona, todo amanecía con un título a toda pastilla en el diario El Mundo en portada. Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero de la droga, aunque a mediodía rápidamente el Ministerio del Interior y el Instituto de la Guardia Civil han aclarado de manera contundente que no hay ninguna relación de Jorge Messi, del padre de Messi, con esta investigación que tiene que ver con cárteles colombianos. Toni Freixa, portavoz de la directiva del Barça, ha hecho una rueda de prensa por la tarde y dice que se producen informaciones que quieren atacar la honorabilidad de nuestros jugadores y de nuestra institución. No todo vale y vamos a actuar con firmeza. Luego, cerca de las 2 de la tarde, después del desmentido de la Guardia Civil de lo del padre de Messi, se ha sabido que la Audiencia Nacional ha pedido los contratos de Neymar para ver si admite o no a trámite la querella del socio Jordi Casas por apropiación indebida de Sandro Rosell. Rosell ha declarado lo mismo que dijo el otro día cuando se conoció esta querella por parte de un socio, que está muy tranquilo. Lo ha hecho en una gala del deporte catalán. Y ya por la tarde se ha conocido que la Comisión Europea ha abierto un expediente a 7 clubes españoles, entre ellos el Barça, también el Madrid, el Athletic, Osasuna, Valencia, Elche y Levante, por las ayudas públicas, en teoría indebidas. La Liga ha dicho en un comunicado que no sabe nada al respecto y que, lógicamente, apoya a sus socios, a sus clubes. Sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, Manchester City-Barcelona, ida el 18 de febrero, vuelta el 12 de marzo, al Barça le ha tocado el que nadie quería, Schalke-Real Madrid, eliminatoria que parece mucho más amable, ida el 26 de febrero, vuelta el 19 de marzo, y Milan-Atlético de Madrid, todo esto por parte española, la ida del Milan-Atlético de Madrid será el 18 de febrero en San Siro, y la vuelta en el Calderón el 11 de marzo. El resto de eliminatorias, Arsenal-Bayern de Múnich, que es el otro bombazo, Leverkusen-Paris-Saint-Germain, Galatasaray-Chelsea, Zenit de San Petersburgo, Borussia de Dortmund y Olympiacos de Michel y de algunos españoles más, de Roberto de Miguel Torres, frente al Manchester United. Y a eso de la una se ha sorteado el cruce de 32avos y también el de 16avos de la UEFA Europa League. En 32avos, Dinamo de Kiev, Valencia, Maribor de Eslovenia, Sevilla y Betis Rubin Kazán. Si pasan Sevilla y Betis, habría dos derbis de UEFA en la capital hispalense en 16avos, si pasan Sevilla y Betis. Y si pasa el Valencia, se enfrentaría al ganador del Lazio Ludogorets de Bulgaria. Mañana se resuelven seis eliminatorias de Copa del Rey, vaya lío de competiciones. A las 8, Getafe-Girona, 1-1 en la ida. También Levante Recreativo, con 1-0 de ventaja para el Recre. Osasuna-Málaga, 3-3. Y Elche-Villarreal, 2-2. Todas bastante igualadas y ventaja para el equipo de segunda en el caso del Levante Recreativo. Para las 10 mañana van a quedar el Granada-Alcorcón, que parece sentenciada con el 0-2 del conjunto nazarí en la ida. Y también parece sentenciado el Barcelona-Cartagena. Recuerden el 1-4 del primer partido. Aquí sin Xavi por precaución, sin Piqué y sin Busquets por decisión técnica del Tata Martino. Está lesionado Alves y vuelve Adriano después de cumplir sanción. Ha jugado un amistoso el español en el día de hoy. 8-0 le ha ganado al Mitra Kukar de Indonesia, que también se llevó otros 5 del Atlético de Madrid en otro amistoso. En fútbol internacional, al margen de lo que está pasando en ese Milan 1-Roma 2, cesado Vilas Boas como entrenador del Tottenham después del 0-5 ante el Liverpool. Dice el comunicado que es una rescisión de mutuo acuerdo, pero bueno, hombre, si le pagan todo a Vilas Boas, pero el trastazo en su crédito ya lo lleva. Y fuera del fútbol, la noticia, la triste noticia, es que han perdido las guerreras olímpicas en los octavos de final del Mundial de Balonmano Femenino. España 21, Hungría 28, eliminada la selección española. No esperamos más, nos vamos a Zorrilla, temperatura, público, comentaristas, de este tiempo de juego hasta las 12 de la noche, hasta que comience Joseba Larrañaga con el partido de las 12 en COPE.
Para estas fiestas, elija la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuzenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 85 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Ha pasado algo en los primeros 7 minutos de partido en Zorrilla, Valladolid 0, Celta 0, Santi.
Absolutamente nada, sin ocasiones de peligro para ninguno de los dos equipos, porque apenas se acercaron a las porterías que defienden, en este caso Joel y Mariño. Y hablando de jugadores que están en el campo, vamos ya con las alineaciones de los dos equipos. Nos marchamos hasta el césped gélido de Zorrilla. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches desde aquí, desde Zorrilla. Yo me esperaba una noche mucho peor de la que tenemos. A esta hora tenemos 4 grados de temperatura. Es la que están sufriendo, padeciendo o disfrutando los
estarás
aproximadamente...
Estarás en tetillas, que el otro día estabas en manga corta.
Estoy ahora mismo con camiseta de tirantes, soy como los trapecistas, igual. Además, marcando delante. Que decía que 6.500, 7.000 personas, vamos a decir, de las cuales unos 100 son aficionados del Celta de Vigo, que estos chicos se han ganado el cielo por el viaje, la hora, el día, el frío, el desplazamiento y lo que les queda de vuelta. Y los 22 protagonistas que parten de inicio, los siguientes. Por parte del Real Valladolid, Mariño en la portería, línea de cuatro atrás con Rukavina, Jesús Rueda, Marc Valiente y Carlos González Peña. Otra línea de cuatro por delante, Ebert en la derecha, manejan Álvaro Rubio y Fausto Rossi. Por la izquierda lo intenta Omar Ramos y dos puntas, Larsson y Javi Guerra. Por parte de los de Luis Enrique forman Joel bajo palos, Hugo Mayo, Fontás, Cabral y Aurteneche en defensa. Por delante un tribote cuyo vértice es Rafinha. Detrás de él escudan Ubiña y Alex López. Arriba Augusto en la derecha, a la izquierda Nolito y arriba el brasileño Charles.
El partido se puede ver en cuatro. El Valladolid viste con sus colores habituales blanquivioleta, blanco y medias blancas. El Celta de Vigo viste de azul marino con algunos motivos del color celeste, que es su color de toda la vida. Y ustedes ya pueden comentar lo que quieran, lo que les salga del teclado, a través del Twitter oficial de Tiempo de Juego, @tjcope, y a través del Facebook, que tiene dirección directa en el muro de Tiempo de Juego, facebook.com/tiempodejuego. Aquí lo van a comentar Marcos López Oviedo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Algo que hayas visto en estos primeros 9 minutos que quieras comentar?
No, bueno, sobre el repaso que hacías, mañana el partido de Copa lo daremos en la Sexta, el Barça y el Cartagena. Va a ser muy interesante, ¿eh? De cantao nada.
No tienes el clink clink ahí, ¿no?
Eso es. Aparte de todo eso, yo creo que está mandando el... ¡Ey, qué bueno! Aparte de todo eso, está mandando el Valladolid de momento. Yo creo que el partido es muy de juego medio campo, no hay opciones claras, pero parece que el peso y el balón y la posesión lo lleva el Valladolid.
Santi Aragón, encantado de saludarte de nuevo. Cope Zaragoza, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Me acuerdo
Hola,
mucho
Marcos.
De ti cuando cada vez que veo partidos, con aquel comentario para mí interesantísimo que nos dejaste un domingo por la mañana, de que echabas de menos aquellos centrocampistas de antes que rompían una línea, que conducían algo, que hacían desplazamientos en corto laterales, que hacían un cambio de juego, porque eso está escaseando y mucho, sobre todo en la otra liga, ¿no?
Sí, hombre, ese comentario venía un poco dado por los equipos que de alguna manera están bien organizados y tienen que romper esas líneas de pase, ya sea con incorporaciones de estos jugadores en conducción o mediante pases alternos, como comentamos hoy día, ¿no? Son equipos que para cerrar, para abrir esas líneas y esos equipos que juegan tan herméticos y tan cerrados, pues son importantes ese tipo de jugadores que manejen el uno contra uno y todo ese tipo de alternativas que tiene que tener un buen centrocampista, ¿no? Bueno, pues en el partido de hoy hay algún jugador de los que estamos hablando, ¿no? Tipo Alex López, tipo Óscar, que ahora no está jugando porque acaba de salir una lesión, pero bueno, hay el mismo Omar, que bueno, es jugador del Valladolid y tiene este tipo de características, ¿no?
No sé si viste, Santi, ayer, porque hay mucho fútbol que ver, el partido de la Real y esa jugada de conducción, la del primer gol de Rubén Pardo dividiendo a la defensa, ¿eh?
No la vi. Wow, no
pues,
la vi.
Pues increíble.
No, el bueno, valor... Rubén Pardo es un jugador con muy buena proyección futura, ¿eh? Es un jugador que viene...
va a ser muy bueno.
Sí, yo creo que es un jugador muy a tener en cuenta de cara al futuro.
Pero hace una conducción de 40 metros sin regatear a nadie, simplemente manteniendo la defensa a distancia, 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 empujándola atrás, y justo cuando le sale mete el pase y ya... Toma
y divide, y divide.
Y divide y gol de Aguirre.
Divide y vencerás. Y como sabemos todos que Santi Aragón y Marcos López son del Valladolid de toda la vida, junto con Juan Carlos Amón, hemos equilibrado esto con Óscar Pereiro. Hola, Óscar, hermano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Has arreglado el
micrófono? No, la voz está muy bien.
Oye, ¿sigues con el cable de la aspiradora o no?
Exactamente. Si quieres, estamos en las fotos. Tengo un cable de aspiradora, que es lo que me hace dar corriente al RSI.
Fantástico y sensacional.
Es terrible, ¿eh? Pero bueno, son apaños de un tío que se apaña muy bien por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué esperas de tu Celta hoy?
Bueno, estamos ante un partido clave en un campo que normalmente se le suele dar bastante bien al Celta y que tiene que marcar un poquito lo que hace este equipo, ¿no? Que los puntos que tiene hasta ahora prácticamente son conseguidos fuera de casa, salvo una victoria en Balaídos nada más esta temporada. Lo que pasa es que estoy viendo un Valladolid que está saliendo a presionar muy, muy, muy arriba. El Celta tiene pues prácticamente 50% de posesión, igual que Valladolid, pero es una posesión ficticia, ¿no? Porque es entre centrales y siempre jugando hacia atrás. Y yo creo que el Valladolid está haciendo algo que sabe que es lo que tiene que hacer para frenar el Celta, ¿no? Que es presionar muchísimo a Rafinha, a Alex López, y que prácticamente no toquen el balón. Mientras ellos no toquen el balón, este Celta no es capaz de crear.
Pues a ver si el fútbol le pone un poco de calor a la noche en Zorrilla, ¿verdad, Santi? Que lo estarás pasando fatal.
13 de la primera parte. Vamos a ver, porque hay córner a favor del Valladolid, como decía Pereiro. Muchos apuros en el Celta a la hora de sacar la bola jugada, porque el Real Valladolid presiona muy arriba. Viene el saque de córner desde la parte izquierda, marcando jugada el Real Valladolid. La bola busca la frontal del área pequeña, quería el remate en la floritura el atacante del Real Valladolid. La bola se va a marchar fuera, sacará de banda el Celta de Vigo. Lo comentaba además también Pereiro, que la verdad es que el estadio Amón de Zorrilla es feudo propicio para el Celta de Vigo. En las
sí,
seis
señor.
Últimas visitas
de las ocho, últimas visitas, sí. 6 se han saldado con victoria para el Celta, además en partidos clave.
Sí, y las tres últimas veces, las tres por 0-2,
sí.
No gana el Valladolid desde 1999 al Celta. Lógicamente han estado algunas temporadas, no han coincidido en la primera división, pero desde luego el feudo parece propicio para el Celta de Vigo. Ataca ahora el conjunto de Luis Enrique, el balón en el centro del campo, tocando y apoyando ese Augusto Fernández en la subida de atrás de Gonzalo Cabral, a la derecha para la subida de Hugo Mayo. No va a llegar Mayo, lo va a intentar por allí, lo intentaba pero no llegaba Augusto Fernández, era Rafinha el que se lanzaba al suelo buscando esa pelota, sacará de banda desde la parte izquierda, campo propio, el Real Valladolid.
Hay que decir que cuando habéis mencionado a Santi Aragón, yo me he puesto de pie, o sea, yo no, estando Santi en antena, yo no puedo estar sentado.
Ah, pues muchas gracias, hombre.
Absoluta devoción, porque yo era aficionado, cuando todavía no me dedicaba a esto profesionalmente, cuando Santi Aragón marcaba goles
desde el
lateral. No, aquí desde
ejecutaba faltas. Sí, yo estuve unos meses en Valladolid. Sí.
Ejecutaba faltas desde el lateral del área buscando puerta directamente y marcó 2.
Te está llamando veterano finalmente.
Sí, sí. Me está dando un poquito de caña, sí. Pero bueno.
No.
Jabón mezclado con caña.
Sí, un poquito de todo.
Cuidado al saque de esquina, enseguida vamos con ello. Marcos la va a poner otra vez el Valladolid, la va a poner otra vez Ever desde la parte izquierda. Marca jugada al alemán, manos arriba, la pone Ever otra vez al mismo sitio. La bola buscaba el mismo sitio, el mismo jugador. Frontal de la pequeña, Javi Guerra metió la pierna derecha, el balón se marchó directamente fuera, será bola para el Celta. Le preguntaba a Marcos a Santi Aragón en el tiempo de juego de la Copa.
Pues ese tipo de características, disculpa, de que los equipos ganen tantos años en los campos donde van a visitar, eso también pesa a la hora de jugar, tanto a favor como en contra. Hay veces también que hay campos que se te cruzan y no sacas ningún punto en muchos años, y las estadísticas están llenas de esos resultados. Y en este caso, si el Celta pues ha en estos últimos años ha conseguido importantes triunfos allí, pues es un punto de moral importante a la hora de encarar estos partidos.
Bueno, uno de ellos, cuando los dos estaban peleando por el ascenso a primera división, el Celta pues prácticamente fraguó el ascenso en este campo, en Zorrilla.
Ahí viene Ever cargando por la parte izquierda, busca el balón interior, bien para Larsson, bien para Javi Guerra, llega antes Cabral, dice Cabral que tocó el último, un jugador del Valladolid, no concede lo mismo, Teixeira Vitieres primero, será saque de esquina, otra vez para el Valladolid, otra vez en el perfil izquierdo.
El Valladolid va a tener aquí, en este tipo de jugadas, el Celta está creando bastantes goles, mete bastantes goles fuera de casa también, y no olvidemos el partido que tuvo en la Real Sociedad, pero el punto más débil del Celta en la temporada con diferencia es el balón parado. Faltas, córners y demás los están defendiendo fatal y están creándole muchísimo
cuidado,
problema.
Perdona Pereiro porque venía Ever, falló en el despeje Joel, el balón se pasea por la línea pequeña finalmente.
Si primero lo dices.
La caza Joel Rodríguez, el guardameta del Celta que había salido mal en falso y casi... A por uvas en el envío de Ever, el balón sobrevoló la línea de gol, metieron allí el cuerpo como pudieron al final del despeje de Borja Ubiña para que atajase Joel en el 17 de la primera, vino la primera ocasión del partido para el Valladolid.
Estuvo bien ahí defendiendo Cabral, dedicándose más a meter el culo al jugador de Valladolid que iba a intentar remachar esa pelota, entiéndaseme bien, que ir a por la pelota, porque como dice un entrenador amigo mío, los goles los meten las personas, no las pelotas. No sé si me ha quedado clara la posición.
Bueno, y las personas que tienen un par de pelotas también.
También.
Fin de la cita. Ataca el Celta. La apertura de Ubiña. Qué buena con el exterior del pie. Ya viene cargando otra vez el Celta de Vigo. La va a poner Rafinha. El balón de Rafinha al interior para Augusto. La pega Augusto con la izquierda. ¡Fuera! La jugada del Celta que ha querido devolverle ahora mismo la moneda al Valladolid tras la ocasión de los pucelanos. La jugada por la parte derecha. El balón al interior del área. La controló Augusto, se giró a la media vuelta, la pegó con la pierna izquierda, un poquito desequilibrado. El balón salió no demasiado lejos del poste izquierdo de la portería que defiende Mariño.
Igual nos divertimos hoy, Marcos.
Sí, porque yo creo que los dos equipos, sobre todo el Valladolid, tiene que arriesgar un poco más que el Celta. Y el Celta es un equipo que tiene problemas atrás, pero que tiene mucha calidad ofensiva, como te puede decir Pereiro. Entonces, los partidos a veces del Celta siempre son cara a cruz o siempre hay posibilidades para los dos.
No, el Celta lo que tiene es dinamita, sobre todo fuera de casa. En casa no estábamos haciendo muchos goles, pero fuera hemos marcado goles como en Málaga, como en el campo de la Real Sociedad. O sea, fuera se está haciendo siempre goles. El gran problema es los errores defensivos que están haciendo que no se conviertan en puntos. Seguramente el Celta aquí hará goles. También es cierto que el Valladolid es un equipo que está jugando muchísimo y uno y otro saben que este es un partido clave entre dos equipos que van a estar luchando por la permanencia hasta el final.
Son Pereiro 14 goles fuera de casa en 7 partidos. 3 victorias y 4 derrotas del Celta, que el último fin de semana ganó la primera jornada en Liga. Cuidado que viene el ataque del Valladolid frontal. La puede buscar el disparo. El balón trastabillado en la defensa. Buena otra vez. En este caso de Gustavo Cabral. La volvió a tener Javi Guerra. El partido se anima. Cuando transitamos, buscamos ya el Ecuador de esta primera parte. Ocasiones en las dos porterías. Mejora, como decimos, el juego.
Pero no tiene un golaveraje nada desastroso el Celta, ¿eh? Tiene menos 3.
No, pero el problema del Celta es la cantidad de goles que encaja también, Eri. Y sobre todo goles.
Pero tú ves el Almería menos 16, el Rayo menos 23. Que eso yo creo que, estando como está la liga, es una losa increíble. Seguramente sí, el que final, va a bajar por goles.
Pero no se pueden comparar esas plantillas a la del Celta. Yo creo que el Celta tiene una muy buena plantilla. Tiene una plantilla para estar en la clasificación. Del 8 al 12 con tranquilidad, si la cosa le sale muy bien, buscar Europa, aunque yo creo que no tiene plantilla para eso y es muy difícil, pero no tiene una plantilla como para sufrir demasiado, porque te fijas en la calidad de los futbolistas y te gusta Rafinha, ¿verdad, Pereiro? Santi también.
Sí, hombre.
Qué
sí,
bueno
sí,
es, ¿eh?
Sí, es muy bueno.
Me gusta y sobre todo está empezando a aparecer. Es cierto que es un... Yo creo que de los últimos años, de la época de Mostoboy, Carpin, Maciño y compañía, uno de los jugadores que más alegró a la afición en el momento de anunciar su fichaje, que incluso el día de su presentación pues había muchísima entrada para verlo en directo. Y es verdad que estuvo un poquito apagado a principio de temporada, pero está apareciendo y el equipo lo está notando un montón. Sí. Luis Enrique yo creo que también está teniendo, ya no digo un once definitivo y clave, ¿no? Pero sí que ya está repitiendo 8 o 9 jugadores en cada partido como titulares, y yo creo que por eso ahora el equipo está un poquito
estará buscando.
¿No? Pero al principio estaba cambiando a muchísimos jugadores de puestos, centrales en el medio campo, estaba poniendo extremos de laterales, o sea, Rafinha estaba jugando por banda cuando realmente se fichó para jugar más de media punta, y poquito a poco es un equipo que está formando, y no olvidemos que la media de este equipo es de 24 años nada más y con muy poquita experiencia en primera división. Charles tiene...
Bueno, hay jugadores que debutan, algunos de ellos en primera división, el mismo Rafinha.
Cuidado,
que estamos hablando.
Perdonad, chicos, el ataque del Valladolid intentaba el recorte, el sueco será otra vez saque de esquina a favor del equipo pucerano. Creo que son 4 ya, va a ser el primero desde la derecha, jugará desde la esquina el equipo de Jim.
5 tengo apuntados yo, 4 desde la derecha, 1 desde la izquierda.
Pues mira, si fueras Poli, estaría feliz ahora.
Este será
con la rima.
El que votará de nuevo el alemán Ever. Vamos a ver qué hace con ella. El 20 del Real Valladolid va a buscar en este caso el primer paro. ¡El cabezazo, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Valladolid, gol de Javi Guerra. Se adelanta el equipo pucerano en este 21 y medio de la primera parte. La jugada ensayada.
Anulado, ¿no? Porque... Anulado.
Falta en ataque de un jugador del Valladolid. Lo ha anulado Teixeira Vicienes.
Pero ha tardado un montón en anular el colegiado del partido. El tanto,
de todas formas,
ahora
Santi...
cartulina amarilla, sí. Perdón, para Omar Ramos por llevarse por delante a un jugador del Celta. No, Teixeira Vicienes concede el gol en un principio. Sí. Rápidamente, todos los jugadores del Celta se dan cuenta de que su auxiliar número 1, Lanfús Bartolomé, no corre hacia el medio campo. Le llama la atención sobre ese detalle y ve que el asistente se ha quedado clavado indicando algo con la bandera, algún gesto que tengan, y ha pitado falta. Yo creo que ha pitado falta en ataque del Real Valladolid.
Eso, fuera de juego en la peinada hacia el centro, no lo sé. Bueno, no habíamos dicho casi nada de Teixeira Vicienes primero, que es otra garantía de espectáculo.
De todas formas, Seri...
Y Lanfús Bartolomé, ¿os acordáis? Es el linier que le fastidió el año pasado un partido a Osasuna en Getafe con una mano que no fue en el minuto 90 y no sé cuánto. Que estuvo en la nevera, por cierto.
De todas formas, Eri, esto tanto Santi como Marco lo podrán decir, tú y yo somos más de bicicletas y no sabemos de esto, pero lo que os digo, el Celta defendiendo balón parado es un equipo tremendamente, pero fácil de hacerle gol y sobre todo de crear muchísimo peligro.
Se los han rematado todos.
No, es que no ha la defensa no ha despejado ni un balón a balón parado.
Es lo mismo, pero dicho de otra manera.
Y vamos.
Pero yo es que ahora, siempre tengo que dar por
encima. Una amarilla para Charles por una patada, por un puntapié a Álvaro Rubio. Se está empezando a poner nervioso Teixeira.
Bueno, pues Teixeira Vicienes primero, superado el Ecuador de la primera parte, que hace su aparición en el partido.
Es falta,
clarísima,
ataque.
Claro.
Hablamos del gol, hablamos del
sí,
gol.
Sí, sí, es clarísima la falta, pero no es de ninguno de los jugadores que tocan la pelota. Cuidado, cuidado con el con la falta, porque puede ser que el balón no esté en juego.
No está en juego, es que cuidado, yo creo que no está en juego, sí. Cuidado. Hay que verlo bien.
Hay que verlo bien, sí. O sea, la falta es clara, pero el balón no está, no está en juego.
No está en juego, no.
No, no.
Luego debería haber, debería no haber autorizado el saque de la falta, ¿no?
Eso es, sí. Correcto, correcto. Y si no, si se autoriza, es gol.
La sigue teniendo el Valladolid, quiere el ataque ahora, el balón interior de Fausto Rossi, se la vuelve a quedar el italiano, el dorsal número 5 del Real Valladolid, la quería ahora para la parte derecha, se cruza a cortar Ubiña, el que se la quiere quedar es Nolito, vuelve a recuperar el Valladolid, duelo de imprecisiones entre los dos equipos en este 24 de la primera parte, la protege ahora Jona Orteneche, la bola sale por la banda izquierda, volverá a jugar el Celta de Vigo.
Llevo dos días, dos partidos con dos goles anulados tarde, me pasó ayer con el partido de Almería Español. Y hoy me ha pasado otra vez, porque dio tiempo a Mona a celebrarlo un ratillo, ¿no? Aunque
sí,
fuera.
Sí, no, no, a celebrarlo un ratillo y a que los jugadores casi casi formaran de inicio otra vez para el saque de centro.
Se la queda Rafinha, ya está jugando otra vez el Celta de Vigo en ataque, la maneja Alex López, es el carril central, levanta la cabeza Augusto, qué bueno el recorte de Augusto, va a llegar Augusto, la pega Augusto, el balón se marcha afuera. En la jugada individual de Augusto Fernández, del dorsal número 24 del futbolista argentino del Celta de Vigo. Buena la maniobra, ahora bueno el ataque. El golpeo con la pierna izquierda se marchó fuera.
Ha empatado Muntari para el Milan en el partido que cierra la jornada en el Scudetto.
Scudetto.
Milan 2, Roma 2, empata Muntari. Ese hombre, el pobrecillo...
Muntari, que es muy amigo de los seguidores del Atlético de Madrid.
Que se ha visto hoy envuelto en un no sé qué, por una cosa que tampoco es que dijera como se ha dicho que ha dicho. Que yo estoy así un poco raro. O sea, Muntari dice algo así como no me importaría enfrentarme al Atlético de Madrid, que es uno de los rivales
posibles. Por nombre, ¿no, Marcos? Dice por
más
nombre.
Débil, pero luego termina diciendo me gustaría enfrentarme a Manchester United, que tampoco anda muy bien.
Claro, él dice que por historia, yo creo, según lo que he leído, que por historia el Atlético de Madrid es el rival más débil de esos ocho, pero que por momento de forma prefería el Manchester, Marcos López. Algo así he leído yo, ¿no?
No, eso lo tuiteé yo. Yo creo que eso va redondeado, ¿eh? Él dice que el Atlético de Madrid es de los más débiles que... Evidentemente, bueno, yo creo que se ha visto poco sí, fútbol. Vamos,
probablemente hay... de esos ocho, Marcos, el que más en forma está ahora mismo quizás es el Atlético de Madrid.
Claro, hay otra cosa es lo que sea en febrero, pero bueno, hay muchos deportistas profesionales que acaban saturados de su actividad y después no consumen el deporte. Hay muchos que no ven fútbol o lo que sea. Bueno, sí, cada uno
si
no
lo es un mundo difícil.
qué fácil lo dije y qué bonito.
Es difícil no ver fútbol en Italia, porque a poco que tengas Sky, que prácticamente es como tener la TDT en España, todo el mundo tiene Sky en su casa. Eso prácticamente es. Todo el mundo
10 millones de abonados Sky.
Debe haber como 28 o 30 canales de deportes.
Sí.
Pero a mí me ha asustado mucho la inflexión, la pausa que has hecho después del verbo consumir.
Sí. A ver, recuérdanos, rebobina, Amón, que ha dicho.
No, cuando dice lo de hay jugadores que cuando se retiran ya no consumen fútbol.
Ya no consumen fútbol. Porque...
Sí, pero entre consumir y fútbol has hecho ahí.
A ver qué viene otra vez el Celta de Vigo, el balón interior de Augusto, que bien se cruza a cortar ahora la defensa del Valladolid. Era Jesús Rueda yéndonos y huyendo de temas farragosos. Ahora cae un jugador del Celta. El partido empieza a recrudecerse un poquito. Ya tenemos dos cartulinas amarillas. Tenemos también ocasiones, incluso polémica. Por un gol anulado, ahora la falta clara de Omar sobre Rafinha. Cuidado que Omar tiene tarjeta. Y la falta, durilla, por detrás además.
Pues de momento ni Luis Enrique ni Juan Ignacio Martínez exteriorizan demasiados sentimientos, ¿eh? Ambos
se han quedado helados.
Brazos cruzados Luis Enrique, manos en los bolsillos Juan Ignacio Martínez. Y deben estar bastante conformes con lo que están viendo o no le encuentran solución a los problemas de sus equipos.
Hay gente a la que nos cuesta exteriorizar los sentimientos.
Tocando el Celta otra vez en defensa. La bola es para Joel. Se apoya en Fontás, levanta la cabeza. El exjugador del FC Barcelona, la bola en largo, buscaba la banda izquierda, metió la cabeza a Nolito, lo hizo también Antonio Rukavina, el despeje otra vez de la zaga del Celta de Vigo, buscaba posiciones ahora de defensa, la coge otra vez, madre mía, vaya patada que le ha pegado ahora a Nolito, en este caso Antonio Rukavina, el lateral derecho, el serbio del Real Valladolid, cayó Nolito, derribado, será falta otra vez a favor del Celta.
Bueno, el empujoncillo ahí. Yo estoy muy rabiado este fin de semana porque tengo la sensación de que cada falta tiene que ser tarjeta. Y estoy con eso, se pierde mucha energía ahí del espectáculo. En decir, tarjeta,
El otro día comentaba, hubo un partido, el del Barça creo, una chilena de Neymar contra el Ajax creo, que le viene un jugador a su espalda, él hace la chilena, el de la espalda se mete sobre él, y le da con la chilena, claro, al que viene en la espalda sin verlo. Oye, falta y amarilla por juego peligroso. Será falta, hizo una chilena y ya está. No,
no lo
veía.
El espectáculo.
Estaba a su espalda, que es que son cosas. Aparte que si
alguien además, hace... en ese tipo de casos, si hay contacto, tiene que ser juego brusco, ¿no?
Sí, normalmente es con intención de hacer daño, es el, dice el reglamento, pero no todo contacto en fútbol es falta. Es no, que,
pero si fútbol, tú, situaros un balón en la izquierda que te lo centran, tú vas a rematar de chilena y te viene uno a tu derecha y se te mete por tu posición.
Cuidado, que viene el Celta de Vigo, el ataque del Celta, línea de fondo, Charles, la va a poner Charles para atrás, el disparo, la parada. La parada de Mariño, buena la jugada del Celta, llegó hasta línea de fondo Charles, el pase de la muerte. Llegaba desde atrás Nolito, el remate con la derecha, la parada de Mariño, cuidado que sigue el peligro. El disparo ahora lejano, este no iba bien dirigido, pedía saque de esquina a Charles. El encargado en este caso fue Alex López, el balón se marchó fuera otra vez. Da el Celta en ataque la ocasión ahora de Nolito.
Y otra vez Mariño, que demuestra que es un portero que salva puntos, ¿eh?
De hecho, a mí lo que me da rabia de toda esa situación que estábamos comentando antes de lo de las tarjetas y tal, es que yo tengo la sensación de que las aplicaciones de los reglamentos así, en plan de cogernosla con papel de fumar, de lo de las manos, de lo de los brazos por el aire cuando te impulsas, que no te vas a impulsar con los brazos para abajo, tendrás que saltar un poco y hacer
es
el arco.
Es muy difícil para poder... no equilibrarse claro. Con los brazos.
Pero me da a mí que esas interpretaciones así raras solo se hacen en España. Y es más, creo que los propios árbitros españoles cuando van fuera no pitan igual esas cosas.
No, además, Eri, perdona, somos el único colectivo arbitral en el español en el que un señor en una reunión previa a la temporada les dicen cómo tienen que interpretar esas cosas.
Y si quieres defender todos los árbitros, que baje. Y si no, pues nada, claro, seguimos atizando.
Está limpiado. El juego ahora
de la FIFA.
Correctísimo. La bola es para el Valladolid. Está ganando en posesión, está ganando también oportunidades. Ahora mismo el Celta de Vigo se marcha. Ever va a llegar a la línea de fondo. La pone Ever, se cruzó por allí en la trayectoria Andreu Fontás. El balón se marchó por la línea de fondo. Jugará desde la esquina otra vez el Real Valladolid.
Otra vez.
Vamos a ver por qué vuelve a ser Ever el encargado de jugar desde el córner de la banda derecha. Vamos a ver qué
peligro, sí, puede haber peligro ya.
Patrick Ever, hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del Valladolid buscando remate, la va a poner Ever, busca ahora el primer palo, otra vez como la jugada del gol anulado, el despeje de la zaga del Real Club Celta de Vigo, la persigue Rafinha, se la queda la zaga del Valladolid, el balón a la olla, quería el control ahora, muy complicado, Javi Guerra
fuera de juego,
se le marchaba y además
no valía,
posición ilegal por tanto del artillero del Valladolid, la bola es para el Celta.
No sé por qué, pero ha empezado a oler a barbacoa aquí a mi alrededor. Pero exactamente no sé a qué se debe, pero empieza a oler a barbacoa.
Escucha,
bueno,
alguien...
espera, que han encendido la calefacción. A lo mejor alguna paloma que estaba posada.
¡Vamos! Oye, pues en tiempos de hambre... Juega el Real Valladolid. La bola... Cuidado que... Yo creo que vamos
estás
a tener...
oyéndolo, ¿no? Hay ruido del
sí.
Estudio.
Vamos a tener pronto Isaac Fouto en el estudio.
Sí, sí. Está Fouto... Hola, Fouto. Abrimos micro 4.
Viene a por mí.
Es el mejor de todo. Aquí es poner el cebito del árbitro y enseguida
aparece.
No,
bueno, es que hay que aclarar una jugada polémica que ha habido, ¿no? Que ha habido un gol anulado al Valladolid. Además, mal anulado porque el balón no estaba en juego. Lo que debió hacer el árbitro en este caso fue es amonestar al jugador y repetir el saque. Pero el gol estaba mal anulado porque el balón no estaba en movimiento. Por tanto, error importante del árbitro.
Mientras bajabas, ¿no has escuchado los...?
No,
atizamientos
sí,
al
sí, bueno, escucha más o menos algunas cosas que no me han cuadrado mucho y por eso he bajado rápidamente para...
Lamentable y a la vez sensación.
No, dijimos eso, sí, ¿no? Sí, todos, ¿no?
Sí, creo que dijimos que el balón no estaba en juego.
Sí, sí.
Bueno, pues eso queda dicho.
Y luego, que ¿vale? ¿Cómo están interpretando los árbitros españoles lo
es
de la...
Es que hay gente que ha dicho que no, ¿eh?
¿Quién ha dicho que no?
¿Cómo que no?
Bueno, algunos por ahí en otros
sitios. Indocumentado.
En otros sitios que dan el partido han dicho que no, ¿eh? El gol está... Es bien anulado.
Pues ah, vale, vale. No, vale. No, nosotros...
Hay que estar al quite, Marquito, ya sabes.
Ya.
Eso en la sexta no pasaría.
Tú ya sabes cómo funciona esto, ¿no?
A ver, que viene otra vez el Celta, balón interior, la peinada, vaya parada de Mariño. Vaya parada de Mariño, vaya ocasión de Charles, se la choca Charles a Mariño porque reconoce el paradón que se ha hecho el guardameta del Real Valladolid, el balón interior. La peinó Charles con toda la intención del mundo, buscando la parábola, buscando de cabeza la vaselina. Rectificó Diego Mariño, paradón del portero gallego del Valladolid.
Qué cosa más,
saque de esquina para el Celta.
Es bonita la parada, pero qué cosa más bonita de delantero también ha hecho Charles, ¿eh? Eso es que tiene la portería
inteligente, la cabeza, sí.
Porque el desmarque es muy bueno y Rafinha se la pone de lujo, ¿eh? Sí.
Ojo al córner.
Que viene otra vez el ataque del Celta, el disparo de Alex López, había hombre al agua, la jugada no valía, la había anulado ya. Teixeira Vitienes primero, pero acecha el Celta de Vigo, gran ocasión ahora del equipo de Luis Enrique. que solo pudo desviar, que solo pudo salvar Mariño.
Qué ¿esto faltaría. Es de nevera, este fallo del corner foto, es de tirón de orejas?
Bueno, puede ser, ¿eh? La verdad es que, no sé, es que yo creo que ha calibrado mal
si,
la...
Si gana el Valladolid al final, yo creo que será tirón de orejas.
Bueno, en la nevera ya está.
Hombre, también sea... es verdad, que luego depende de la trascendencia del resultado, ¿no? Pero bueno, o sea, la verdad es que es un error importante.
Lo que me parece raro, Eri, es que Fouto no haya ido a ver el partido, porque le gustan mucho los partidos por la tarde, ¿no?
Sí, sobre todo también... bueno, hay que decir que Valladolid no se pasa mucho frío porque hay calefacción.
¿Qué tendrás, o sea, tú en Valladolid?
El frío de Valladolid es totalmente falso, no, porque cuando... hay calefacción como en el Bernabéu.
Isaac, o sea que... cuando sí, aguantan los fusibles, cuando no aguantan los fusibles, pasas frío.
No voy a entrar.
Bueno, no sé yo si...
Hoy Santi está bien porque hay dos...
Santi siempre está...
Estoy bien porque hay dos y porque está Miriam también cerca y siempre se...
El olor a mujer.
Se está ahora metiendo entre pecho y espalda un bocata de tortilla, Miriam.
¿Quién? Fabuloso.
Mira, esa tortilla.
Bueno, luego oye, una cosa, Fouto. Lo extraño es que el asistente no se haya dado cuenta de que es una situación que el balón no estaba en juego, ¿no?
Claro, hombre, yo creo que le he interpretado cuando estaba mirando que ya el balón estaba en movimiento, porque tenéis que tener en cuenta que yo creo que han sido pues un segundo, más o menos, 2 segundos. Tampoco creo que haya pasado mucho, ¿no? Y hay que decir que, bueno, que el árbitro ha dado el gol. O sea, digamos que el que lo rectifica es el asistente, ¿no? Que es el que ha visto esa falta, que insisto, debió amonestar al jugador del que hace la falta y debió ejecutar el córner de nuevo.
Pues vale. Curiosamente, a raíz de esa jugada parece que el Celta ha despertado un pelín y está empujando ahora y está teniendo...
Sí, están teniendo mucha conexión Rafinha con Charles, no solo en la jugada anterior, sino en esta también. Se ve que se van conociendo los dos jugadores y que se miran mucho en el campo y, bueno, pues se conocen y a la hora de marcarse, pues uno conoce al otro y sabe dónde le tiene que poner el balón.
El majo Fouto que ha bajado para decirnos algo que ya sabía. Pues.
Está empezando a caer la niebla.
Hasta luego, majo.
Bueno, estaba ahí. Pensaba que habías metido el comentario mientras Fouto iba por la escalera.
Efectivamente, iba por la escalera y lo que ha entrado es un efecto de...
Ah, vale. Muy bien. O sea, que 5 minutos vuelve.
Soy un tío con un pack.
Que aviso, empieza a bajar la niebla y aquí la niebla no baja, aquí se cae.
Es lo que faltaba.
O sea, aquí en 2 minutos cuidado, podemos dejar de ver.
Que viene otra vez el Celta, la bola es para Rafinha, la maneja Rafinha, la quiere a la izquierda Rafinha, se va a acercar ya al pico izquierdo. Ahí está Rafinha trastabillando con varios jugadores del Real Valladolid. Al final, por empuje, por físico, se termina imponiendo, en este caso, Jesús Rueda, madre oh, wow. mía. Y Rafinha, no, que quería rescatar un saque de esquina al colegiado del partido, que estaba muy cerca. Dice que es portería, Santi. Bueno, pues Vitienes estaba muy cerquita, se lamentaba Rafinha. La bola es para el Valladolid.
Por cómo ha ido la pelota hacia la chapa, me da a mí la sensación de que es... Sí, el último que toca es el del Valladolid, vamos. El Rueda.
Un fenómeno, Teixeira. Fouto, hola, ¿qué tal?
Oye, ahora que lo pienso, igual que los jugadores provocan la quinta amarilla cuando les viene bien, a lo mejor a los árbitros les viene bien librar
la nevera, ¿no?
El fin de Reyes, ¿no?
Qué va, hombre, qué va.
Aquí... El fin de semana de Reyes, tenerlo libre no viene mal.
Aquí se cobra por obra, entonces...
Ah, amigo. Bueno, ahora el recorte de Fontás, quiere sacar el balón jugado, el envío en largo de Fontás para la carrera de Charles, un auténtico guerrero Charles que en España se crió y le vio crecer el Pontevedra.
Sí, señor, Igor y Charles, vaya par.
Y de bueno, ahí nos unimos los tres porque estaba Santi con el Leganés y tú con el Oviedo, ¿no? Correcto. Lo conocimos bien.
Y le hemos sufrido.
El entrenador era Pablo Alfaro.
Sí, señor. Que luego además militara en las filas también del Club Deportivo Leganés. Un buen bicho Charles que ha tardado mucho en llegar a la primera división, pero que está dando un buen rendimiento después de su paso por el
Almería. Le frenó su mala temporada, yo creo, en el Córdoba. Porque después se va a la Almería y ahí se destapa. Pero si en el Córdoba ya directamente sale, hubiese llegado a primera, yo creo, un par de años antes.
Igor, Charles y Yuri, que fueron artífices del ascenso del Pontevedra a segunda.
Ponferradín ahora Yuri, ¿eh? Sí.
Hay situaciones de jugadores que llegan tarde a la primera división. Yo me acuerdo mucho de Vicente Ngonga, fue luego internacional, llegó a jugar en primera división con 26, 27 años, en el Valladolid precisamente.
Sí, señor.
Y luego está mi caso, que yo nunca llegué. Pude hacerlo.
Pero todavía puedes llegar.
Un bravo central, pero es que con 1,71, Amón, no se puede ser central.
Pereiro llegó a segunda B con 34.
No acabo de cierre de la selección alemana Matthaus con 1,70.
Pero Matthaus y yo, digamos que él tiene un poquito. Yo más garra, pero él un poco más de calidad.
Ojo que Lothar Matthaus se va a jugar a la Major League Soccer y juega contra el Madrid una eliminatoria con el Bayern. Le mete 8 al Madrid, 4 allí y 4 en el Bernabéu. Se va a Matthaus allá por marzo a la Major League Soccer y el Madrid le gana la semifinal al Bayern con gol de Anel, Casab y toda esa historia. Y campeón el Madrid de la Champions y solo faltaba Matthaus, cuidado. Y ya era veterano.
Eri, lo que pasa es que en mi caso yo creo que sin pretemporada y sin nada tiene mucho mérito. También
mucho.
creo que fui el jugador con menos minutos de la historia en un equipo de fútbol.
Tocando el Valladolid, la jugada crece por la parte izquierda y como dice Juan Carlos Amón, cuidado porque está cayendo la niebla sobre el José Zorrilla aquí en Valladolid. La bola en largo, ahora la quiere otra vez para la carrera de Dani Larsson. Apenas ha tocado la bola el sueco. En los 38 y medio que llevamos de primera parte, el balón era demasiado largo, se marchó por la de fondo. Volverá a jugar el Celta.
Ayer hubo tanta niebla que salí de paseo con mi hija y al volver a agarrar un arbusto.
Yo no sé cómo es, pero en la noche siempre cae la niebla. A mí sí me pasa lo mismo, acabo viendo una mierda al final.
Sí, pero además aquí no, Óscar, aquí cae la niebla fuera de casa.
No, también, sí, también conozco esta plaza.
Ah, no, digo,
digo Oscar,
a lo mejor es que hay nieblas interiores que son muy perjudiciales. También.
No, pero bueno, desde que prohibieron fumar se ve bastante mejor.
Sí. Sigue jugando el Real Madrid, la bola para Guerra, el control de Guerra, la apertura de Ever, sube por allí como un tren de mercancía, Rucamina, vamos a ver si llega el serbio, la pone el serbio, vaya tobillo, al segundo palo Joel, se alzó sin dificultades el guardameta del Celta para atajar el envío de Rucamina, ya la juega en largo, el balón matado en el pecho por Mar Valiente, toca otra vez para Ever, levanta la cabeza Ever, muy retrasado de su posición habitual en el centro del campo, la bola de Álvaro Rubio, cuidado, interior del área, la quiere Larsson, la protege Larsson, de espalda Larsson, la puede pegar con la derecha Larsson, buena la defensa, fantástica ahora de Cabral, aunque continúa el peligro, el disparo de Ever, el balón se marcha, repelido por la zaga del Celta, será saque de esquina para el Valladolid.
Peligro.
Esta situación me suena, el córner del Valladolid.
Peligro era lo único que decía Michel en los comentarios de que era del Mundial de Estados Unidos, ¿no?
Y muy bien.
Peligro.
Cuidado el saque de esquina. Nada, no.
Hay una peli que, o algo así, que es lo que dirían de nosotros cuando hayamos muerto, ¿no?
Sí.
Pues preparaos Pereiro y Aragón que nos van a despellejar cuando nos demos.
El balón que estaba detenido porque había falta, como decía Juan Carlos Amón, en el ataque del Real Valladolid. Se la sancionó el colegiado del partido, en este caso a Javi Guerra.
Exactamente igual que la jugada anulada del gol, ¿no?
Sí.
Sí, sí, es la
misma. Parecida. Empujón, sí. Todavía no está en juego la
sí,
pelota. No,
pero esta vez ha esperado a que Ever sacara para señalarla.
Está bien eso. No vale, pero está bien. Jugará otra vez el Celta cuando estamos llegando a los últimos minutos de esta primera parte. Recordemos que el Real Valladolid en casa suma solo una victoria y que además el equipo de Jim lleva 5 partidos sin ganar. Y que lo del Celta es curioso, Pereiro, porque en los últimos 10 partidos el equipo de Luis Enrique no ha empatado, 7 derrotas y 3 victorias, con lo cual yo creo que quiere decir cosas buenas a la hora del espectáculo del Celta de Vigo, esto de no empatar, Pereiro, o pierde o gana, pero lo de empatar no lo trabaja.
Sí, a veces hay partidos que se tienen claramente ganados, como es el caso del equipo, el del partido de Anoeta. Después se nos dan muy bien los equipos andaluces, porque de las 4 victorias que tiene el equipo, 3 fueron fuera, con Betis, Málaga y creo que
Sevilla.
Pero también es un equipo que después en el momento de ir ganando y de tener que de alguna manera fijar e intentar ganar el partido, o incluso a veces un empate es mucho mejor que una derrota, pues no sé el porqué, o porque nos tiemblan las piernas o el porqué, pero sí, acabamos perdiendo el partido.
Y ahora Mona, y nueva cartulina amarilla
para Javi Guerra por protestar una falta que ha señalado Teixeira Vitienes de Larsson. No estaba de acuerdo el malagueño con esa señalización, ha visto la cartulina amarilla. Ya son 3 los jugadores, 2 del Valladolid, 1 del Celta.
Pues fíjate, a mí en directo me pareció que no le hacía nada Larsson a Fontás y se iba solo hacia dentro del área Javi Guerra, por eso se quejaba el dorsal número 9 del Valladolid. Quiere apretar un poquito el equipo pucelano en estos últimos instantes de la primera parte. 42, tiempo de juego de la cadena COPE. A través de COPE.es y la aplicación móvil para todo el mundo. Recupera el conjunto vigués, levanta la cabeza Rafinha y viene el slalom jugando Augusto Fernández, cabalgando ya por la parte derecha, perseguido por Álvaro Rubio. Le cede la bola a Hugo Mayo, la va a poner Hugo Mayo, punto de penalti. No metió la cabeza, no llegó Charles, el despeje de la zaga pucelana. Cuidado, cara, se equivoca, la entrega, el balón para Charles, dentro de la pega Charles. El balón se marcha fuera. Estaba Mariño muy atento en el primer palo para ese lanzamiento con la pierna derecha del brasileño. El esférico se marchó directamente fuera.
Okay. Terminó el partido del lunes en Italia. Milan 2, goles de Zapata y Muntari para remontar en 2 ocasiones y empatar en 2 ocasiones, los 2 de la Roma, de Destro y de Strootman. La Roma se queda segunda con 38 puntos a 5 de la Juventus y el Milan se queda por mitad de la tabla y perdido con 19 puntos. Esto
increíble,
es,
¿eh?
Esto es, ¿a cuánto?
16 del Nápoles.
A 24 de la Juve.
Y a, 10, 35 tiene el Napoli, ¿no?
Sí, sí, y a 16...
Que es la última plaza de Champions.
De Champions. Es increíble.
Por cierto, Marcos...
El rival del Atleti, ¿no?
Sí, 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 el rival, sí, del Atleti.
El que ha volado por los aires es el bueno de Vilas Boas.
Sí, la verdad que mira, Vilas Boas tiene el porcentaje de victorias más alto de un entrenador del Tottenham desde 1992. 18 puntos de 18 en Europa League. Tras la venta de Bale, con un equipo nuevo. La verdad que es una pena y lo que es el fútbol, la ansiedad y cómo te castigan dos resultados. Las dos derrotas por goleada contra Manchester City y Liverpool, que se vuelven contra ti. El Tottenham se pierde un gran entrenador.
Le queda prácticamente un minuto y medio a esto de Zorrilla. ¿Cuánto le pondríamos? No mucho, ¿no? Un minutito entre todos, porque pues no está aquí Fouto.
Yo casi no le pondría ni nada.
Ni nada, ¿no?
Últimamente se está llevando mucho esto entre los árbitros, ¿eh? De no prolongar en la primera parte. Y lo estamos viendo más en esta primera vuelta del campeonato, de terminar en el minuto 45 y no siempre, porque sí, ir hasta el 46. Vamos a ver qué decide Teixeira Vitines primero cuando en este instante entramos en el 44 ya de la primera parte. Tocando Álvaro Rubio, campo propio el Real Valladolid. Los pases horizontales ahora buscando el cambio de partitura, el cambio de banda hacia la zona izquierda. Levanta la cabeza Jesús Rueda, busca compañía Rueda. No lo ve demasiado claro. Varios amagos de Rueda. Al final opta por la jugada en largo, por el balón, para la posición de Rukavina dentro de la línea lateral. La pone Rukavina atrás. El disparo de Ever. La parada de Joel.
Qué buena la salida de pelota de Rueda, ¿eh?
Al final terminó encontrando petróleo en la avanzada por allí de Rukavina, que las, yo creo, dos, que se había despistado dos, la defensa del Celta, porque se había plantado Rukavina solo dentro del área.
Las dos incorporaciones en estos últimos cinco minutos de Rukavina son las que han desequilibrado un poquito el ataque del Valladolid y bueno, pues en la segunda parte seguro que vemos más incorporaciones de este jugador, sobre todo jugando en casa, porque es un jugador que tiene velocidad y que tiene buena incorporación en banda y para poner buenos centros.
Y bueno, como habíamos advertido, no va a dejar Teixeira Vitines que esto se vaya más allá del 45. Señoras y señores, se acaba la primera parte en el estadio José Zorrilla de Valladolid, al término de los primeros 45. Real Valladolid 0, Real Celta de Vigo 0.
¿Algo desde abajo, Juan Carlos Samón, en la retirada de los protagonistas?
Pues nada, que tranquilamente se retiran pasito a pasito. El trío arbitral va a ser el último que lo haga. Ningún jugador siquiera se dirige a los colegiados para comentar ni reprocharles nada de lo que ha ocurrido en la primera mitad. Tranquilidad, así que tiempo de bocata o casi casi ya de leche con galletas y tiempo
de barbacoa.
Sí, no, aquí sigue oliendo muy raro,
¿eh? Esa pitada es para la retirada de Teixeira, ¿no?
Sí, evidentemente, porque yo todavía no me he dejado ver. Bueno, pues ahí está la retirada de los colegiados. Más allá del ruido no pasa absolutamente nada. Todo tranquilo, todo preparado para que arranque la segunda parte aquí en Zorrilla.
Bueno, con este reparto de puntos, mal dicho lo de reparto de puntos, porque si fuera un reparto de puntos sería uno y medio para cada uno. Con el empate sumaría un punto. Estoy muy quisquilloso últimamente, ¿eh?
Parezco
Pedro Martín.
Yo te veo muy bien.
Con este punto el Celta se quedaría donde está, 15º, pero con 16 puntos. Eso es 3 por encima de la zona de descenso. Con este punto el Valladolid, por el golaveraje que antes decíamos, saldría de la zona de descenso. Tendrían 13 puntos Almería, Rayo y Valladolid. El Valladolid tiene menos 9, el Rayo menos 23, el Almería menos 16. Por tanto, la zona de descenso quedaría con Almería, Rayo Vallecano y el Betis con 10 puntos. Enseguida hacemos el resumen de lo visto en la primera mitad de Zorrilla. 0-0 Valladolid-Celta.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. Un desastre. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
Dice que ya puedes entrar. Dice que estás nervioso. Dice que cambia el tiempo. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Estos son los números. Tiros a puerta, 5 del Valladolid, 2 del Celta. Tiros fuera, 0 del Valladolid, 5 del Celta, que tiene que afinar un poco la puntería. Faltas 4-6, 2 más del Celta. Corners 7-1, ha votado 6 más el Valladolid. Llegadas al área 6 del Valladolid, 3 del Celta. Fueras de juego 1-0, uno cometió el Valladolid, en ninguno incurrió el Celta. Y 2 tarjetas amarillas para el Valladolid, 1 para el Celta de Vigo. Los mejores de esta primera mitad, Santi, Amón.
Amón por el Valladolid.
Pues no, Santi, Amor, que
me
sería
quedo, de... Me quedo con Mariño sin lugar a dudas. Las dos intervenciones que ha protagonizado en la primera mitad han sido claves para mantener su portería a cero.
Pues yo, por tanto, con Charles, por el Celta, si os parece bien a todos, porque fue, yo creo que lo más peligroso del Celta en esta primera parte.
El árbitro, José Antonio Teixeira, ¿tienes primero, Fouto?
Hombre, pues yo creo que ese error grave del gol anulado a Javi Guerra va a ser un lastre para todo el partido, ¿no? Hay que decir que están diciendo, no, es que no saben el reglamento. Bueno, hay que aclarar que interpretamos o queremos creer que el asistente ve que el balón está en juego. Claro. Aunque luego vemos la repetición y vemos que no.
El quesito al lado.
Claro, pero bueno, puede no estar mirando ahí, puede estar solamente el asistente mirando al área.
Pero cuando estás tan al lado, un pum de un balón se oye.
Bueno, pero vamos a pensar que no, porque vamos a pensar que hay un segundo de diferencia entre que el balón está en juego o no, porque si no, el árbitro tendría que haber repetido el saque y amonestar al jugador. Por tanto, o sea, no es que sea un error técnico. Es que yo pienso que más ha sido un error de apreciación de que no ha visto que el balón estaba parado.
Bien, mal, ¿vale? O regular.
Hombre, mal, evidentemente, claro, es un error grave, es un gol.
Es un inepto.
No, hombre.
No, pero bueno.
Bueno, se ríe, no le
cuadro
mal.
Trátame bien, a los árbitros. Que es muy difícil. Yo reconozco que es muy difícil pitar.
Y luego las tarjetas, pues bien, todas yo tengo anotadas tres, si no me equivoco, pues todas yo creo que han sido las
sí,
todas.
Tres. Santi, tu resumen de esta primera mitad.
Bueno, pues ha sido una primera parte con alguna que otra alternativa. El Valladolid al principio pues ha intentado imponer su ritmo de juego y su estilo de juego. Ha intervenido y ha intentado pues desequilibrar la defensa del Celta, sobre todo con las incorporaciones, como decíamos, a última hora de Rukavina. Luego ha tenido oportunidades en los saques de esquina de aprovechar esas jugadas de estrategia, pero bueno, el Celta también ha tenido sus oportunidades, sus alternativas, y bueno, de momento un partido muy equilibrado por los dos equipos.
A mí a veces me pasa que como estoy aquí en la radio y me lo paso pipa, no sé si los partidos me gustan o no, y este es el caso. No sé si el partido este, Marcos,
yo diría que no está mal.
Me gusta o no me gusta. Los he visto infinitamente más infumables y los he visto mejor. Entonces no sé qué pensar de esta primera mitad. Marcos, ¿tú qué piensas?
No, yo creo que está divertido, yo creo que está siendo intenso, está viendo, bueno, yo creo que está viendo buen fútbol. En la estrategia, muy superior el Valladolid.
Pero muy.
Eso es. En el juego asociativo, en el juego a balón corrido, yo creo que el Celta tiene más calidad. Creo que Rafinha y Charles pudieron marcar la diferencia. Algunas jugadas de Augusto, en el que se va de uno y finaliza en tiro también. Creo que ahí tiene un punto más de calidad el Celta. Lo que pasa que defensivamente el Valladolid está más armado que un Celta, que deja bastante espacio. Yo creo que al Valladolid le falta que Eber Rukavina, como decía Santi, y en la última jugada ya entró Eber Rukavina mejor en esa banda izquierda, que Omar entre algún juego, y sobre todo a ver si Larsson, ahora que ya juega centrado, es capaz de aprovechar los espacios que deja Javi Guerra en los arrastres que hace de los centrales.
Marcos, perdona, creo, dime, que en la segunda parte Larsson no va a poder aportar mucho, porque fíjate lo que va a cambiar a partir de ahora la configuración del Real Valladolid con lo que te voy a contar. Está calentando Óscar González.
Bien, pues...
O sea, primero, el...
Creo que es un cambio dibujo, muy significativo si tiene salud, ¿eh?
Desde el 21 de septiembre, el salmantino que se lesionó en la previa ante el Atlético de Madrid no participa. Ha tenido problemas óseos graves y le han tardado en recuperarse porque se le reprodujeron. Y ahora, lo primero que va a hacer Jim va a ser cambiar el dibujo del 4-4-2, vamos a cambiar al 4-2-3-1 seguro, y la aportación de Óscar va a ser quizá menos explosiva, pero va a ser ese jugador al que aludía Santi Aragón antes, el que conduzca, rompa y sea capaz de, en el uno contra uno, generar superioridades.
Decía yo, salud, el ritmo. Salud, si está para jugar, es que la tiene, que tenga ritmo, que lo acusará. Óscar es un
tampoco
grandísimo futbolista.
Tampoco necesita tanto ritmo Óscar, sabe muy bien cómo ahorrarse metros de carrera por la colocación.
¿Y el Celta te está gustando a ti, Pereiro?
Bueno, la segunda parte de la primera parte, valga la redundancia, pues yo creo que lo hizo bastante mejor, estaba creando bastante y sobre todo vemos que tiene opciones reales también de sacar algo positivo de Zorrilla, pero creo que la gran clave de este equipo va a ser un poco que el Valladolid se la tiene que jugar un pelín más que el Celta ahora mismo, porque el Celta con un punto de ahí ante un rival directo yo creo que sería un buen resultado. Valladolid tiene que arriesgar un poquito más, tiene que ir un pelín más arriba, y ahí el Celta con espacios y al contragolpe sí que tiene mucha metralla y puede hacer mucho daño en el partido en el día de hoy.
Y lo del tema este, cuando un equipo está tan flan defendiendo las jugadas de estrategia, los corners, que a mí me parece, y lo digo siempre, la jugada más angustiosa a la que se puede enfrentar un defensa. Yo no sé qué hay que hacer. Yo lo que haría sería el marcaje al hombre, porque al final cuando tú, y Santi, me corriges si me equivoco, cuando tú eres responsable de un tío, eres responsable de ese tío. Y si ese tío mete gol, te cae el mundo encima.
El responsable eres tú, claro.
Yo ahí te llevo la contraria, ¿eh? Vamos a ver.
¿Se puede, Santi?
Sí, no.
llevarme la contraria, creo.
No. Vamos a ver. Pasa muchas veces. Las jugadas de estrategia son sensaciones. Hay veces que tienes un portero que te libera de esas sensaciones porque va muy bien en el juego aéreo. Hay veces que tus propios centrales, porque tienen un buen juego aéreo, pues te resuelven esos problemas. Y hay veces que, como se te meta pues el agobio y la sensación mala de que te van a rematar, pues te rematan, aunque tengas todas las armas apropiadas para beneficiarte en ese juego aéreo. Ahora se lleva mucho las jugadas, pues marcaje hombre a hombre o marcaje en zona, o no poner hombres en los palos. Cualquier manera de defender es buena siempre y cuando el jugador crea en ello y crea y tenga actitud para poder resolver este tipo de situaciones. Y ahondando ahora, pues en el partido que estamos viendo, si el Celta tiene estos problemas defensivos en el juego aéreo, pues lo va a sufrir durante tiempo, porque hasta que no se los quite y no se quite esa sensación mala de esas jornadas que lleva hasta ahora, pues es algo que te va a sentir y va a ser una deficiencia en su juego y en su defensa. O sea que es algo que no es fácil de entrenar, porque bueno, aunque lo entrenes mucho, no es fácil de entrenar, pero es una, como te digo al principio de mi intervención, es la sensación que tú tengas y las posibles cosas a favor que tú tengas para defender ese tipo de balones.
¿Tus últimas palabras contigo, en esta janta casa, Marcos López?
No, por llevarte la contraria, ¿eh? No, yo te, o sea, vamos a coger un equipo estándar que tenga un portero normal, unos defensas normales y ya está. Pues si tienes eso, un portero que sale, o tienes jugadores muy altos, puedes hacer lo que quieras, pues vas a tener garantías. Pero si tú tienes un equipo normal, si tú marcas al hombre, permites que el equipo que saque la pelota remata donde quiera, porque cada uno va a ir con su marca. Por lo tanto, tú preparas antes del partido los movimientos para dejar una zona de remate libre y tú te llevas a tu defensor donde sea. A partir de que le garantizas al rival rematar donde quiere y reducir todo a uno, no para uno, como ese emparejamiento lo ganes, estás acabado. Si tú marcas al hombre a un equipo que tenga a Cristiano, por ejemplo, todo el mundo le hace un aclarado, dejan libre zona de primer palo, llega Cristiano, a ver quién lo para uno, jugada de remate, es un ejemplo. Entonces, en zona, siempre que sea activa y atacando la pelota y haciéndola bien, tú nunca pierdes la posición, y el contrario tiene que conquistar un espacio que siempre va a estar ocupado por uno tuyo. A partir de ahí, yo entiendo que la zona, siempre que se haga bien, deja más iniciativa al que defiende y no le da tanta facilidad o oportunidad de hacer lo que quiera al que ataca.
Te lo compro, marcaje mixto. Me voy a quedar con el marcaje
mixto.
También puede ser.
¿Qué vas a decir, Pere?
No, a ver, yo estoy aquí más con a favor de lo que está diciendo Santi Aragón, me refiero, porque a ver, yo creo que también de alguna manera el Celta tiene muchos problemas este tipo de jugadas por la cantidad de goles que están haciendo y la inseguridad que yo creo que están teniendo a la hora de defenderlos, ¿no? Yo no sé si es el problema que están marcando casi siempre en zona o lo tienen que hacer al hombre. Lo que sí creo es que cuando más del 50-60% de los goles recibidos por el equipo es a balón parado y de la manera de defender que tenemos, yo creo que no estaría mal probar de otra forma defender ese tipo de jugadas, o sin embargo hacer la defensa de los balones que vienen de saque de esquina o de falta, pues de una manera completamente diferente a la que están haciendo y acorde un poco a los jugadores que tienes, porque Joel va bien por alto. El problema es que los jugadores que tenemos no van bien por alto.
Una cosa que hacen mucho los equipos, Pereiro, es como hay mucho scouting y se sabe lo que hacen y cómo lo defienden, van variando semana a semana, así sorprenden, ¿eh? O sea, tú esperas que igual el Celta defienda al hombre y ese día te sale con una zona. Entonces las cosas cambian y siempre dificulta eso, ¿eh? Siempre ser imprevisible también es otro tipo de táctica. Total, tampoco hay mucha dificultad en un profesional en defender de una manera o de otra, ¿eh? Son cosas que van con la profesión.
Pero me refiero que así como es tan difícil entrenar, o porque a la vez es el miedo o la inseguridad que tiene a la hora de defenderlo y saber que estás fallando por ahí, pues hace que te tiemblen las piernas, incluso las reacciones que puedan tener, no sé, pues yo creo que deberíamos probar a defender de otra manera este tipo de jugadas.
Bueno, vamos a ver lo que dice la peña a través de los mensajes. Que
la peña, la gente, tío, un poco de respeto.
La gente del
pueblo.
Estamos aquí en plan golf, hombre.
Tú, mucho has cambiado, con el tío responsable que eres.
Dale, anda, vamos, Catalina.
Que yo os escucho,
Todavía no te has enterado. Seguro que tus colegas y tus amigos ya están jugando y disfrutando de FIFA 14. ¿A qué esperas? Coge el mando y vive la emoción de marcar auténticos golazos con el mejor juego de fútbol del mercado. Somos FIFA 14. Ya a la venta para tu Xbox 360.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Hace 75 años descubrimos una fuente de energía con un poder ilimitado. Con ella hemos sido capaces de hacer grandes cosas. Y seguro que podemos hacer muchas más. Porque esa fuente de energía es la ilusión y se encuentra en el corazón de todas las personas. La ilusión tiene el poder de conseguir cosas que parecían imposibles. Y gracias a ti, de alcanzar logros que son de todos. Como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013, que refuerza nuestro compromiso social. La ONCE y su fundación. Que la ilusión continúe.